Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a ese mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Los estándares de nuestra vida provienen de la palabra de Dios y el que los conoce está adelantadísimo con las demás personas en este mundo porque está regido y dirigido por el Todopoderoso, nada más y nada menos. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, es la segunda clase, estamos en la lección número 62. Antes de iniciar ese estudio, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, y para eso tenemos la producción divina de la confesión, vamos a hacer uso de esa si es necesario, y después de eso iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos viendo en estos momentos por qué la idolatría, más que los pecados sociales, es la amenaza central de una nación. Y eso, claro, está proviene del libro eterno de la palabra de Dios, específicamente partiendo del libro de Deuteronomio. Hemos visto el asunto con esta diapositiva que tenemos en la pantalla, que en la parte de arriba dice política, seguido por la ética, seguido por la epistemología, y finalmente en el primer piso tiene la metafísica. A la mano derecha tiene una flecha que se dirige hacia abajo y habla de las presiones de la vida. Y a la mano izquierda tiene una línea que va hacia arriba, hacia el último piso, que es la política, que es la secuencia lógica. Les digo esto y se lo estoy explicando porque hay personas que están escuchando esto para que tengan una imagen mental de lo que estamos hablando. Ya hemos pasado por el cuarto piso, que es la política. La política siempre ha existido. Cuando hay dos o más personas, hay una política que se sigue. No estamos hablando de la política global de una nación. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos está el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entra en ser parte de la política, pero estamos hablando de la política cotidiana de nuestras vidas, donde hay dos o más personas, siempre va a haber una persona que dirige la orquesta, orquesta los asuntos en la familia, etcétera, en el matrimonio también. Ahora, después de eso viene la ética, que la ética nos deja saber a nosotros cómo esta persona ha recibido información con la cual rige su política, con la cual rige su vida, y en eso terminamos la lección pasada. Y les di el ejemplo de la sociedad moderna que tiene que ver con tu actitud acerca de la calidad de vida. Debido a que nosotros hoy en día tenemos una informática tan fuerte, en la televisión las personas que eran pobres anteriormente o que siguen siendo pobres, ellos ven la diferencia que existe entre su condición y la condición de una persona que está en la televisión que es rica, que tiene carro, que tiene esto, que va de aquí para allá. Esa persona se da cuenta que hay una discrepancia entre lo que ellos tienen y lo que tienen los demás. Ahora, por el movimiento social de este asunto promulgado por el sistema cósmico de Satanás a través de la ejida de las Naciones Unidas, dice que hay una discrepancia social que no debe existir. ¿Por qué? Porque una persona puede vivir también y la otra no. O sea, hay que ayudar a la persona que no tiene. Pero resulta que la persona que no tiene no sabe cosas que la persona que tiene sabe. Y trabaja como trabaja la persona que está arriba. Ahí hay una ética que está siendo promulgada, que rige la política que se está implementando. Hemos visto que la ética tiene que ver con la información que la persona ha recibido. Y después ahora comenzamos a bajar al próximo, con el nivel ético, nos encontramos con la siguiente pregunta. Cuando llegas a la ética, hay una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué es el hombre? Eso es muy interesante porque si tú has llegado a conciencia divina, y todos nosotros aquí hemos llegado a conciencia divina, y es el motivo por el cual hemos elegido a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta, primero que todo, que la Tierra es un pequeño planeta que tiene 7.000 millas a la redonda y que flota en el universo. Está girando alrededor del Sol. Es una bolita que gira alrededor del Sol. En un sistema planetario se han estudiado eso, que tiene 9 planetas, quizás hay otro más que han descubierto, y que eso está en el brazo de Orión, de la Vía Láctea, que es nada más la constelación de donde nosotros vivimos. O sea que eso está flotando en el aire y esto está dando vueltas, y después de esta constelación hay 200, 300 billones de galaxias en el mundo entero, que tienen millones y millones y millones de soles y millones de planetas. Bueno, ¿qué es el hombre? Nosotros somos un puntito insignificante. ¿Qué es el hombre? Asunto al cual llegó el rey David. ¿Qué es el hombre? Para que te fijes en él. Comenzando con este nivel ético, pasemos a la pregunta de ¿qué es el hombre? ¿De dónde sacamos nuestras morales? No solamente ¿qué es el hombre? Sino ¿de dónde sacas tus morales para tú regir tu vida? Si somos enseñados en un medio ambiente secular. ¿Qué quiere decir secular? Bueno, primero que todo, secular es las cosas que están relacionadas al mundo o a lo temporal. Si tú vienes de un trasfondo en donde no te ha enseñado la palabra de Dios, todos tus pensamientos provienen del mundo, porque no has tenido la inyección de la información divina todavía. Viene del mundo, de la cosa temporal, y no necesariamente de lo eclesiástico o de lo relativo al clero, que es la religión organizada. Porque en la cristiandad no hay clero en la cristiandad, como comprenderán. No hay clero y no hay filigreses. No existe tal cosa. No hay personas que están más altas que otras personas, porque todos nosotros somos hijos de Dios por igual. Que tengamos diferentes dones, eso es otra cosa, pero eso no significa que seamos mejores. Dios va a utilizar lo que Él te dio de la manera que Él quiere. Pero si una persona es inteligente, esa persona no se ganó la inteligencia, ¿o qué hizo algo para tenerla? La puede explotar, sí, pero no hizo nada. O sea que no se puede dar ínfulas de que yo soy mejor que tú, porque soy más inteligente que tú, soy más rico que tú, y soy mejor que tú, y soy más hermoso que tú. No es para rifla porque nada de eso te lo ganaste. ¿Me explico? O sea que hacerlo implica que la persona se llena de arrogancia. Pero les digo todo esto porque aquí estamos viendo que nosotros, si somos enseñados en un medio ambiente secular, que tiene que ver pues con lo relacionado al mundo o lo temporal, como lo están nuestros jóvenes hoy en día en los Estados Unidos, con la excepción de aquellos jóvenes que son enseñados en sus hogares o en las escuelas cristianas privadas, que son pocos, si ese es el caso, y nosotros, partiendo del punto de vista de la evolución, somos mamíferos en desarrollo, que nos hemos desarrollado, hemos llegado a la parte mayor de ese ámbito, que es el ser humano con su mente, hemos evolucionado, y si esa en realidad es el caso, ¿cómo podemos explicar los absolutos morales trascendentales? Trascendentales quiere decir que trascienden el tiempo y el espacio y la materia, porque nosotros lo que podemos ver es el tiempo. Tenemos el reloj, ahí está, tengo que ir a tal lugar, tenemos que comenzar a tal hora, tenemos que salir a tal hora, tenemos eso que hacer, porque somos regidos por el tiempo. El espacio que ocupamos, nosotros no podemos estar aquí, podemos estar en otro lado a la misma vez. Y la materia, nosotros somos hechos de materia y utilizamos todas las cosas materiales para vivir nuestra vida. Es algo que nosotros entendemos. Pero esto de las morales trasciende lo material, trasciende el tiempo, trasciende el espacio cuando viene de Dios. Porque Él es el que nos da a nosotros, Él es el creador. Él es el que propone todas las cosas que funcionan. El hombre inventa. Si es inteligente y no conoce a Dios, va a inventar cosas que al final lo destruyen. Por eso dice la palabra de Dios, me reiré del entendimiento de los entendidos y destruiré su conocimiento, básicamente. El asunto es que esto lo tenemos que entender. Si somos evolucionados como mamíferos, ¿de dónde vienen esos absolutos morales trascendentales? ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Bueno, primero que todo, porque los chimpancés no tienen absolutos. Ustedes son chimpancés, ¿qué absolutos tiene? Y si se dice que nosotros venimos de ellos, imagínense. Están hablando del tío de fulano tal, pero no de mi tío, ¿verdad? Es interesante pensar en esto. ¿Cómo lo puedes aplicar? Los animales no tienen un estándar ético. No lo tienen. A los animales no les interesa lo que está bien o lo que está mal. A ellos lo que les interesa es que tenga buen sabor la comida que se come, que les guste. El asunto es que cuando comenzamos a batallar con el tema ético, ahora nosotros decidimos que hay algo debajo de la ética, o sea, que es el próximo nivel que tenemos aquí hacia abajo, que hay otro subsuelo de la cual la ética emana, sale a la superficie. Y de esa forma llegamos a la epistemología. La epistemología, la cual es la ciencia que trata de resolver o de descifrar cómo encontrar las cosas, cómo encontrar algo específicamente. ¿Cómo percibimos las cosas? Claramente, pues, que un perro regresa a su plato y se da cuenta que ahí hay comida. Pero el perro no tiene un marco de referencia conceptual, él no puede conceptualizar en su mente para decir, ¿será justo mi amo conmigo dejándome ese tipo de comida? ¿Justo en el sentido de que es correcto lo que me está dando? Él no puede discernir eso. Simplemente ama a su amo, le da la comida y él se come lo que le da el amo. ¿Correcto? Quizás no me guste, pero el asunto es que de eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de si está bien o si está mal las cosas que yo he implementado como mi ética, con la cual a la superficie sale como política. Es lo que yo hago con las demás personas. Veamos lo que se encuentra debajo de la ética. Estamos hablando de saber qué es la verdad en el universo. O sea, la epistemología trata de resolver lo que es la verdad en el universo. ¿Existe un Dios que sea personal sobre todo el universo? ¿O simplemente se trata de una naturaleza impersonal y vacía? Que no hay un Dios, que las cosas simplemente se crearon con... Imagínense, en la teoría de la gran explosión. La explosión viene de la nada, se forma la materia de la nada, y después pasan cientos de millones de años, ¡pá! La materia, y se hace un ser humano a través de un proceso evolutivo. O sea, eso no tiene sentido. Las mismas personas que han propuesto eso ya están diciendo, no, ahí tenemos varios problemas que no hemos podido resolver. Porque eso, ¿cómo va a ser de la nada que aparezca la materia? Eso nos conduce al nivel de la metafísica. Si pasas de la epistemología y sabes, o tu Dios es un Dios personal que ha creado las cosas, o es algo impersonal. Cosa que apareció de la nada y ¡pa! Ahí está. Ahora fíjate que si tu ética se basa en la segunda parte que les acabo de decir, que tu ética viene de una cosa impersonal, de una creación atómica y ¡pa! Apareció la materia y ahora estamos aquí, tú vas a tener una ética diferente a la mía. Y tu política va a reflejar esa ética. Pero si tú tienes un Dios personal que hizo las cosas, tú vas a querer conocer a ese Dios y ese Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas saber para tener tu ética y llevar a cabo las cosas morales. Esto es muy interesante para todos nosotros porque de esa manera nosotros podemos ver las cosas al nivel más profundo. Ese es el motivo por el cual pues quería enseñarle este diagrama. Yo sé que lo he hecho anteriormente, pero es necesario conceptualizar en nuestra mente, conceptualizar el asunto que les estoy hablando. Ahora en el lado izquierdo del diagrama podemos ver esta secuencia, en el lado izquierdo, aquí lo pueden ver, ven la secuencia lógica de la metafísica. Quiero ver el asunto de la metafísica, y la metafísica de nuevo tiene que ver si es un sistema idolátrico o no lo es. Si la metafísica tuya proviene, la metafísica meta es más allá de lo físico, de lo que ves, de lo que puedes tocar, del tiempo, del espacio, de la materia. Si tu metafísica proviene de Dios personal, tú estás en la metafísica correcta. Si no, eres polvo evolutivo, que llegaste a ser lo que eres. ¿Quién hizo el agua? Pues tú no sabes, pero aquí estoy. Pero si es Dios el que te hizo, entonces tú sabes que es el Dios todopoderoso que hace la materia, el tiempo y el espacio, y que te hizo a ti, que te hizo con un propósito específico. Entonces ya tú tienes algo a qué adherirte, a con qué agarrarte. Llegamos a la naturaleza de todo el cosmos, y de ahí es donde ocurre todo el sistema idolátrico. Cuando la persona comienza con la metafísica que no tiene a Dios como su base, la base es la idolatría. Es la adoración de lo creado, de la naturaleza, de lo natural. ¿La metafísica es Lucifer un ser creado o no? Es un ser creado, es un ángel creado por Dios que se echó al estricote. Pero, ¿quién es el más inteligente de todas las criaturas creadas? Satanás. Él hace un sistema basado en el hecho de que él va a ser como Dios Altísimo y a través de la metafísica que se separa de Dios, él es el que comanda. A la final, cuando tú utilizas ese sistema, vas a terminar en tu política con la destrucción. Porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Terminas destruyéndote tú mismo utilizando eso. Ahora, en este lado izquierdo del diagrama, de nuevo, tenemos este asunto. Y una vez que esto lo resolvamos, y lo vamos a resolver, podemos resolver lo de aquí arriba en el nivel político. Si tú resuelves esto, aquí abajo en la metafísica, resuelves el problema de la política aquí arriba, porque todo lo demás se edifica sobre esta base. De esa forma tenemos la oportunidad de resolver algunas cosas aquí arriba en el nivel de la política. Pero si no tenemos el conocimiento de las bases que respaldan todo esto, no podemos llegar a resolver las cosas aquí arriba en el nivel político. Cuando se habla de la política, tú no sabes lo que está pasando. Simplemente tú te guías por lo que ves. Exactamente. Tú te guías por lo que ves. Y la Biblia nos dice que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por la palabra de Dios, que es la fe. O sea que Dios en su metafísica nos da a nosotros el libro que contiene todas las instrucciones para que nosotros seamos exitosos, para que nosotros tengamos la felicidad que Él ha preparado para nosotros. Él lo hace, primero nos prepara un cuerpo físico y después nos da un libro físico que tú puedes entender y es bueno para todos los tiempos y todas las edades, que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Mientras la persona no se adhiera a la palabra de Dios, va a vivir una vida de pura mentira. Su vida va a ser una mentira, porque está tomando decisiones éticas que corresponden a su epistemología, y su epistemología está lejos de la palabra de Dios, o sea que va a inventar. Si no conoce a Dios, aunque sea cristiano, va a inventar, porque no tiene el conocimiento directamente de la fuente absoluta de la palabra de Dios. Tú vas a inventar lo tuyo. te vas a guiar por tu carne, te vas a guiar por tu pensamiento, te vas a guiar por aquellas cosas que tú consideras como tu ética. Ahora, una de las cosas interesantes es que la ética, especialmente si vienes de tiempos pasados, que la ética era muy similar de acuerdo a las tradiciones de las personas. Pero hoy en día, con la mezcolanza que existe globalmente, tu ética desaparece porque las tradiciones desaparecen porque cada quien tiene una ética y esas se mezclan. El asunto que les trato de decir es que si no tenemos el conocimiento de las bases que respaldan todo esto, no podemos llegar a resolver las cosas aquí arriba en el nivel de la política. Y ese es el motivo fundamental por el cual Moisés va a martillar el asunto de la idolatría en Deuteronomio 4. Porque la idolatría comienza aquí abajo, en la metafísica. O estás con Dios o estás en la idolatría. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la diapositiva que les enseñé de la Dama de la Sabiduría, pintada en el año 1905 por Paul Robert, que se encuentra en el edificio de la Corte Suprema de Lausana. En aquellos días, cuando el asunto era entendido por la mayor parte de las personas, estaba hablando de 1905, en ese lugar, las personas inteligentes sabían la conexión que existía en esa pintura en particular, porque estaba en la Corte Suprema. Hoy en día, una persona educada nunca ha sido expuesta a esto. Si los jóvenes que salen de la universidad no saben lo que es esto, nunca se los han enseñado porque no es el tema para ellos. Y esto no significa que las personas que salen del sistema hoy en día sean ni estúpidas, ni mucho menos. Son gente muy inteligente. Bueno, no todos, pero hay muchos muy inteligentes. Simplemente que no tienen ni idea del asunto porque en ningún momento de su educación llegaron a ver ese asunto. Porque no se los enseñaron. No los educaron con eso. Aquí el asunto es que la Dama de la Justicia está sin venda en los ojos, no como se ven en otros lugares, y está apuntando con su espada hacia la palabra de Dios en esta pintura. En la parte de abajo tenemos a las personas que están litigando sus casos y en la parte de arriba a los jueces que están mirando arriba hacia esta estatua de la Dama de la Justicia, que a la misma vez los apunta a ellos a ver la fuente de la ley, que es la palabra de Dios. Simplemente la pintura representa lo que la justicia es bíblicamente. Ahora, esto es fundamental y hay otros puntos pues que les estoy dando para que piensen en el asunto a medida que entramos en el texto del libro de Deuteronomio. Todo esto va acompañándose para formar una imagen más extensa de lo que estamos estudiando. Lo primero que estamos tratando aquí, que abajo pues con estas ideas, estos asuntos son los que moldean la sociedad, los asuntos que se encuentran aquí en la metafísica. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer este sistema mundial? Ellos han tratado que en la metafísica se saque todo lo del Creador. Que no existe el Creador, que aquí que nosotros somos los que hacemos las cosas. Que no se pueden pensar en pajaritos preñados ni cuentos de Caperucita Roja, porque nosotros somos aquí los que mandamos y los que hacemos. En otras palabras, están separando a la gente de la verdad para imponer a ellos su propia verdad, que es promulgada por el sistema de Satanás, con lo que es el sistema mundial que es expuesto hoy en día. ¿Y cuál es el capital que utiliza? El dinero, el poder. El poder intoxica a las personas. Después del dinero, la persona quiere poder. Un proceso por el cual pasa la persona. Estos son los asuntos que moldean a la sociedad. Las ideas tienen consecuencias, las malas ideas tienen malas consecuencias, o sea que si tenemos las grandes y buenas ideas correctamente, inicialmente, no podemos producir los frutos porque no tenemos las raíces adecuadas. Si no tenemos las ideas adecuadas, sin las raíces adecuadas no podemos producir lo que tenemos que producir. Porque son cosas, no que sean inverosímiles, verosímiles quiere decir que no se pueden creer, sino que son básicamente virtuales, una realidad virtual. La realidad y la verdad de Dios es eterna. Lo que propone el hombre es virtual. Es una realidad virtual. Como se hace hoy en día con la computadora, es una realidad virtual. Tú puedes vivir una vida virtual en la computadora, pero la vida de la persona que no conoce a Dios es una vida virtual. No tiene la verdad. Está inventando las cosas, va manejando las cosas así como se le aparezcan, más o menos. Lo primero que tenemos que tener es que la rectitud tiene que venir de adentro para afuera. La rectitud del ser humano tiene que salir de adentro para afuera. Eso es un principio bíblico. La rectitud no puede ser creada poniendo en vigor una ley que cambie el corazón, porque no hay leyes que te pueden cambiar el corazón. El corazón es donde nosotros pensamos, no te pueden cambiarlo. La ley puede restringir, la ley puede dar incentivos, pero lo que concierne a una rectitud vibrante y justa, bíblicamente tiene que salir de adentro para afuera, de la persona para afuera. El hincapié que hace Moisés al pueblo de Israel es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. De ahí viene. Entonces, cuando tú lo amas, tú lo vas a obedecer, porque sabes que Él es el Señor tu Dios, Él es el que te da a ti lo que tú necesitas. Es lo mismo que nuestros animales. Tú tienes un perro, él sabe que tú lo amas, Tiene un caballo, sabe que tú lo amas porque tú lo alimentas, tú lo bañas, tú le pasas el cepillo, tú lo tienes bien, tú no lo amedrantas, o sea, el animalito te llega a amar. Se ve a ti, ¿verdad? Te reconoce. Por eso yo les digo que reconoce más un perro a su amo que nosotros a Dios. Eso es una convicción que nosotros tenemos que ver, lo que tiene un animal por su jefe. Piensan en esto por un momento. No se trata de eso, la historia. De eso se trata la historia, básicamente. Hay incentivos, pero tú no puedes cambiarle la mente a la persona legislando. Es lo mismo que un hombre no puede comandar a su mujer mandándola y zarandeándola. Porque yo soy el jefe aquí y tú haces lo que yo digo y ya. Porque si tú haces eso, frente a ti la mujer va a hacer todo lo que tú le dices, pero vas a parecer un toro. Porque esa mujer no se va a calar eso por mucho tiempo porque es un ser humano. El asunto es que ahí lo que tienes que tener es el amor de la mujer. El amor. Ah, con amor sí, las cosas cambian, es por amor. Cuando Jesucristo regrese y siente su reino milenario, que de paso va a ser la primera vez en la historia humana que va a existir un medio ambiente casi perfecto, si ese es el caso, fíjense ustedes, ¿por qué no tenemos el reino milenario todavía? Si va a ser casi perfecto. Bueno, ¿por qué no tenemos a las personas en el cuerpo de resurrección que pueden administrar ese tipo de cosas? Porque el ser humano con la naturaleza pecaminosa no puede gobernar en un lugar casi perfecto. ¿Y por qué le digo que es casi perfecto? Porque los ciudadanos del reino milenario van a tener naturaleza pecaminosa. Pero los gobernantes no. Los gobernantes somos nosotros los incorruptibles que venimos con él. Estamos alambrados con el Señor. ¿A quién se le permite iniciar un reino milenario? Bueno, solamente aquellos que han sido regenerados. Hablando de la regeneración del ser humano a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y si hablamos, por ejemplo, de la discriminación, porque hoy en día no estoy escuchando tanto acerca de la discriminación, pero antes se escuchaba cada rato que la discriminación. Hablando de discriminación, para entrar al reino milenario no hay igualdad. O eres regenerado o no eres. Si no eres regenerado, fuera, con los perros afuera. Tú no vas a entrar aquí. No tienes cabida. La entrada discrimina totalmente a las personas. El asunto es que la rectitud tiene que venir de adentro para afuera, la rectitud humana. Y es ahí donde está la falacia del legalismo religioso. Todo lo que sea legalismo tiene que ser propuesto de afuera para adentro. O sea, tiene que ser impuesto, ¿verdad? Tiene que ser impuesto sobre la persona. Y el legalismo nunca puede producir los frutos debido a que no llega al corazón. O sea, y ese es el problema que tiene la ley de Sharia, de Islam. Que a ellos se la tiburran la ley. Te guste o no te guste, es lo que va a hacer. Es el de tratar de interés la rectitud de afuera para adentro. ¿Y cómo lo hacen? Amedrantando a las personas con el terror. Tú ves que una persona le quitan la cabeza enfrente de ti porque no hizo lo que ellos querían que hiciera, tú vas a hacer lo que ellos quieren que hagan para que no te quiten la cabeza. ¿Correcto? O sea, lo hacen por miedo, no porque te va más a la ley, sino que lo hacen. Tienes que hacer porque me quitan la cabeza. Lo mismo pasa con las mujeres. Las mujeres, los hombres las tratan a patadas. Pero hay de que encuentre una mujer hablando con otro hombre afuera. ¿Qué pasa? La agarran, la llevan afuera y la apedrean, la entierran y la apedrean, enfrente de todo el mundo. Primero a palo, le entran a palo y después la matan. Las mujeres la van a pensar dos veces, me van a matar, me van a entrar a golpe, pero no es porque ella quiera a la persona. O sea, está siendo amedrantada para hacer eso. La rectitud solamente es genuina si hay una relación de amor con Dios. Esa es la diferencia. De otra forma, simplemente es una forma de legalismo. Y esto es otra cosa que ustedes quieren observar en el texto, debido a que no puedo sobreenfatizar eso suficientemente, porque en el texto de la Escritura, en Deuteronomio, tenemos y tienen que notar pues una y otra vez la relación personal que existe entre Israel y Jehová. Era una relación de amor. El pueblo amaba a Dios, porque Dios es el que le daba todo. Ellos sabían porque Moisés se lo dejaba saber. Ustedes están vivos porque Dios los ama. Ustedes están vivos porque eso gusta. Ustedes están vivos porque Él quiere que ustedes estén vivos. Esto no es un decreto. Esto no es un código de ley. Sino es que aquí hay un Dios personal envuelto en todo esto. Llegando a la metafísica, está el Dios personal que nos ama porque nosotros somos su creación. Nosotros tenemos la relación con Dios y la metafísica de nosotros, lo que no se ve, viene de Dios. El que hizo las cosas que se ven de lo que no se veía. El mismo Dios, este Dios que nos hizo a nosotros. De manera que siempre hay esa relación personal, y ese es el motivo por el cual John Adams, el famoso John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, entendiendo lo que decía Robert, que nuestra constitución fue hecha solamente para personas morales y religiosas. No funciona con otras personas. La constitución norteamericana no funciona con personas que no son morales y religiosas, porque no tienen autogobierno. Lo que sucede con la persona recta que conoce la palabra es que se gobierna a sí misma. Entonces no hace ciertas cosas. Pero la persona que viene de este sistema como todos estamos evolucionando, yo hago lo que me da la gana. Aquí, ¿quién evoluciona más? El más vivo. Entonces, el más vivo hace lo que le da la gana. Tiene que robarte, robar. Es fortuito que pasó a ti, lo siento mucho. Termina en una degeneración total, en un desastre total. Y eso es lo que vemos en estos momentos en Venezuela, por ejemplo. 4.400 muertes todos los años. Tú sales y te roban, te quitan la cartera y para que te meten un tiro. Bueno, eso, tienes lo que yo necesitaba, te fuiste porque así tenía que ser. Lo que estás diciendo por medio de esta declaración es que si no tienes como el material los corazones cambiados, puedes tener todo tipo de constituciones en el mundo y no van a funcionar debido a que no tienes una alianza en el corazón del pueblo. Y Adams, el presidente Adams, reconoció eso. Y por eso escribe lo que escribió y es algo muy interesante. Ahora, tenemos otra cosa cuando lleguemos al texto de Deuteronomio 4.9. Dos cosas son únicas con el pueblo de Israel y se las voy a mencionar. Y aprendan bien esto porque aquí vamos a tener una de las grandes fundaciones para nuestra fe. Incluso uno de los motivos por el cual nosotros podemos decir que el Antiguo Testamento es mi autoridad. Porque es la mente de Cristo que nos hace saber lo que Él ha hecho por nosotros. La primera se las doy por medio de una cita de un señor conocido como Albright. Eso es otro de las personas de Dios que han estudiado la palabra por mucho tiempo. Dice lo siguiente. Solamente los hebreos, en lo que nosotros sabemos, hacían pactos con su Dios. Es más, es de la otra forma. Es su Dios que hacía pactos con ellos. Si tú quieres hacer un pacto con Dios, pues tú tienes que tener al otro lado del pacto para que sea bueno. ¿Correcto? Cualquier persona quiere decir, yo voy a hacer un pacto con Dios, que voy a hacer esto y esto y esto y esto. Pero ¿dónde está la parte de Dios que dice, acepta el pacto? Los israelitas sí lo tenían. Hay una copia de la ley, de los 10 mandamientos, y otra copia que estaba, ¿dónde? En el templo de Dios, representando el tiempo del cielo. O sea, que había copia, porque cuando tú haces un contrato legal, las dos partes tienen que tener copia. Aquí está mi copia, porque cuando hay un problema, tú no hiciste esto, tú no cumpliste ciertos compromisos que tenías dentro del pacto, la otra persona dice, mira, tú no cumpliste esto, de aquí te saca la copia que tiene, esto y esto y esto, tú no lo cumpliste. No, pero el mío decía, oh no, sí decía lo mismo, porque son idénticos. Eso era lo que tenía el pueblo de Israel. Tenía pactos con Dios porque Dios había hecho los pactos con ellos. Dice lo siguiente. Solamente los hebreos en los que nosotros vemos hacían pactos con su Dios. O Dios hacía pactos con ellos. O sea que aquí tenemos un tiempo histórico y tenemos contratos que fueron hechos en diferentes momentos de tiempo. El pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto siniático. Y esa es la imagen de la historia escritural. Esta es una historia hecha por escrito y lo voy a decir porque es algo muy interesante. Esto tenía consecuencias que les voy a enseñar en la próxima diapositiva, que también la hemos visto anteriormente, pero tiene que ver con la declaración de Kaufman, donde él hace un contraste y esa es la segunda cosa singular. La primera es que Israel tenía contratos con su Dios y ninguna otra nación tiene eso. Ninguna otra nación puede decir eso. Y segundo, que tiene una línea de profetas consecutivos. No es solamente una persona que está iniciando una religión y después se muere, y después la religión continúa. No. Hay una revelación progresiva en la palabra de Dios que es puesta por estos profetas, los cuales hilvan o tejen o bordan toda la historia. Y todo está de acuerdo. Tenemos una línea de profetas siglo tras siglo bordando una historia coherente. Y de eso sale una aplicación única de estas dos cosas singulares, y es esto. Fue este concepto que ha guiado a la historiografía. ¿Qué es la historiografía? ¿Cuándo comenzó la historia a plasmarse? ¿Cuándo empezó a escribir? ¿Quién comenzó la historiografía? Si ustedes han ido a la universidad y han tenido cursos acerca de esto, en la universidad, los profesores de esta universidad aseveran que los primeros historiadores fueron Heródoto y Tucídides. Y así fue. Ellos fueron los hombres que escribieron sistemáticamente. Pero el asunto es que ellos ponen la fecha de 300 o 400 años antes de Cristo para estas personas. ¿Cuándo fue que el autor del libro de Jueces vivió? ¿Cuándo fue escrito ese libro? Ese libro fue escrito en el segundo milenio, antes de Cristo. De manera que, si ese es el caso, en el segundo milenio antes de Cristo, entonces, ¿cuáles fueron los primeros historiadores? Los judíos. Los primeros historiadores. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Y esa le sigue a la pregunta pasada. ¿Por qué fueron ellos los historiadores? ¿Por qué fueron los judíos los historiadores? ¿Qué era característico de los judíos que no era característico con los griegos? Bueno, primero que todo, que los griegos no tenían una línea continua de profetas y que no tenían un contrato con Dios. O sea que los historiadores de Israel fueron hombres que querían hacer la pregunta, ¿ha sido Dios fiel a sus pactos? Y escribían sobre el asunto. ¿O hemos sido nosotros fieles con el pacto? También escribían la historia de lo que había pasado, porque eso pasaba de generación en generación, como comprenderán. ellos estaban viendo hacia Dios y hacia los pactos. Y ese era el motivo por el cual ellos escribían, porque ellos querían tener una secuencia de eventos que dejaban saber si Dios era fiel y que nosotros éramos fiel con Dios. Y ese es el motivo por el cual, si ustedes piensan en este asunto, piensen en el libro de los jueces. Piensen de lo brutalmente honesto que eran los historiadores judíos. Porque eran honestos, ya hablaban, el libro de los jueces te deja saber todos los desastres que hacía el pueblo judío. O sea que ellos no embelesaban al pueblo judío como lo hacen los historiadores, que ponían y resaltaban y hacían historias poéticas, historias de grandes héroes. ¿Les da la impresión a ustedes de que el libro es parcial, que pinta una imagen dulce y fresca y positiva acerca de Israel? De ninguna manera. Ellos podían ser tan honestos, estos historiadores, debido a que ellos estaban plasmando la historia de lo que había sucedido, de la fidelidad divina y de la fidelidad al pueblo de Dios. Ellos tenían estándares del código de Deuteronomio. Tenían que decir la verdad. Y ese es el motivo por el cual este libro que estamos estudiando es tan importante. Tiene una importancia vital. Este es el libro que establece la fundación de la historia, debido a que este es el libro que expone el pacto en contra de cualquier historia subsiguiente y de esa manera es medida la historia por ese libro, porque tiene los estándares. Y es por lo que ellos podían hacer sus análisis. Ellos podían hacer sus análisis porque tenía el libro de Deuteronomio, que tenía plasmada la ley inmovible de Dios. Yo lo que quiero hacer es les voy a leer a Deuteronomio 4, del 9 al 10, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero lo que quiero decirles, permíteme ponérselo aquí en la pantalla para leérselos. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y al día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la faz de la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Claro, o sea, consecuentemente, de ahí vamos a partir para ver otras cosas que son sumamente interesantes dentro del libro de Deuteronomio. Pero este libro es el libro que a nosotros nos deja saber esta política divina que contiene la metafísica de Dios. Es aquí donde nosotros partimos, es de aquí donde viene la prosperidad humana de este libro, del libro que le dio Dios al pueblo escogido por él para difundir la verdad absoluta de la palabra de Dios en un mundo caído, en un mundo que estaba lleno de idolatría, porque el mundo estaba lleno de idolatría, porque todo el mundo tenía la metafísica de este mundo, de Satanás, de Lucifer. Por eso es tan importante el libro de Deuteronomio, para quitarle las vendas a las personas y que supieran cuál era la verdad. Muy interesante, cuando nosotros regresamos históricamente a esos tiempos, nos damos cuenta de por qué las cosas suceden como suceden hoy en día. Damos cuenta de la política divina, damos cuenta de que esto es una realidad perenne, Dios es perfecto en todo lo que hace y Él no cambia. El mismo ayer, hoy y por los siglos. A ese Dios todopoderoso servimos nosotros, que es un Dios que nunca nos desampara, que nos ama desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, cuando caminamos en el día, siempre nos ama. Siempre nos protege, siempre nos da todo lo necesario. De esa manera concluimos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan extraordinarias que tú has preparado para los que te aman. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.